Me llamo Dina, soy de Medici TV y allí gestiono sobre todo los proyectos artísticos o culturales o la parte más artística de las producciones. Y estoy encantada de estar aquí hoy para hablar muy brevemente sobre nuestra plataforma y nuestras actividades. También estoy muy contenta de tener la oportunidad de debatir el papel de Internet en el mundo de la música clásica actual. Medici TV es una plataforma que se lanzó en el 2008, donde ofrecemos fundamentalmente dos actividades: webcasts en directo por una parte y un gran catálogo audiovisual por otro. Para que os hagáis una idea de este streaming en directo, el primer concierto que emitimos fue el 2007, un año antes del lanzamiento oficial de la empresa, y desde entonces Medici TV ha retransmitido más de 800 eventos en colaboración con distintos artistas, festivales, salas de conciertos, orquestas, etc. El número de webcasts en directo aumenta cada año. En el 2008 fueron 40, actualmente en el 2014 emitimos más de 100 eventos en directo, lo que está muy bien. Y estos webcasts se pueden acceder gratuitamente, no solo durante el evento, sino también durante un periodo de 3 meses a partir de la fecha del evento. Además de estos webcasts en directo, ofrecemos también un gran catálogo audiovisual disponible para nuestros suscriptores. Es decir, no gratuitamente, con una cuota de aproximadamente 10 euros al mes. Y con esta cuota se puede acceder a un catálogo de aproximadamente 1.500 programas de vídeo bajo demanda que incluyen documentales, reportajes sobre artistas, masterclasses, conciertos, ballets, óperas y muchas más cosas. Cada una de nuestras páginas de programas en nuestra página web ofrece a los visitantes lo que esperamos que sea una experiencia enriquecedora, con información detallada sobre el programa, sobre las obras que se van a interpretar en ese concierto, en ese evento, así como perfiles de artistas de la sala de conciertos e información específica con relación a ese programa. También intentamos dar acceso a redes sociales desde cada página para que la gente pueda compartir e intercambiar opiniones sobre el programa o sobre la música o su interpretación. Ofrecemos nuestro contenido en distintos formatos porque pretendemos llegar al máximo de público posible y, por lo tanto, además de poder acceder desde un ordenador, también se puede acceder a nuestros contenidos desde dispositivos móviles, smartphones, tablets, iPads, iPhone, dispositivos Android, así como desde Smart TVs. Y desde este año también tenemos un acuerdo con Google Chromecast que permite a la gente ver este contenido desde su televisor de casa. Con estas dos actividades hemos recabado una comunidad de 210.000 personas de unos 200 países diferentes que han visto más de 22 millones de vídeos hasta ahora. El número de visitantes ha aumentado muy rápidamente, año tras año, con unos 200.000 en el 2008 y actualmente en el 2014 son aproximadamente 1.800.000. Se podría preguntar, tal vez, ¿cuáles son nuestras fuentes de ingresos? Y afortunadamente tenemos un modelo de negocio bastante diversificado que combina muchas fuentes de ingresos. Cada una por sí sola sería insuficiente para que la empresa fuese sostenible, pero conjuntamente nos llevan a una facturación que casi nos permite generar beneficios. Voy a presentar cuatro, que son las principales actividades que nos generan ingresos. Una de ellas, nuestra colaboración con instituciones educativas, es decir, conservatorios, centros de estudio, universidades, bibliotecas. Segundo, son los acuerdos de licencias que tenemos, por ejemplo, con iTunes, Amazon, Canal Play o SMG en China. En tercer lugar, tenemos los patrocinios, que para nosotros son muy importantes. Nuestro patrocinador oficial es Rolex, que nos financia muchos proyectos durante todo el año, sobre todo el Festival de Salzburgo, pero no solo esos, también nos apoyan otros muchos proyectos. También tenemos otros patrocinadores no oficiales, según los distintos proyectos. Y esta parte de patrocinio es muy importante para nuestra viabilidad económica. Y la cuarta fuente de ingresos son los suscriptores, tenemos unos 7.000 y con esto generamos unos ingresos mensuales fijos. Resumiendo un poco, los principales elementos de nuestro trabajo, el contenido es lo más importante, el ofrecer a nuestros usuarios la máxima calidad, contenidos audiovisuales, las mejores producciones, es nuestra misión y estamos siempre intentando mejorar. El segundo es la accesibilidad. Nuestra misión también es buscar formas nuevas de hacer que el mayor número de personas pueda acceder a nuestros contenidos. Por eso estamos siempre intentando encontrar nuevos formatos y nuevos canales de acceso en los que ofrecer nuestros contenidos y en distintos idiomas. Nuestra página web es accesible en muchos idiomas distintos. Y el tercer desafío más importante es la rentabilización, es decir, ampliar nuestra audiencia a través de nuestras estrategias de marketing y comunicación y al mismo tiempo buscar continuamente nuevos distribuidores, patrocinadores, fuentes de financiación. Esta es una labor constante. Ahora quisiera hablar brevemente sobre nuestras principales colaboraciones artísticas que voy a clasificar en tres: salas de conciertos, festivales y orquestas. Algunas de las salas de conciertos con las que trabajamos son Sarpiel, Carnegie Hall, el Teatro de Champs-Élysées, Stade de la Musique. Por ejemplo, esta temporada, en noviembre-diciembre, es decir, ahora, lanzamos el primer webcast en directo desde el Carnegie Hall, que para nosotros es muy emocionante porque vamos a emitir cuatro conciertos desde el Carnegie Hall y, bueno, los artistas van a ser Justy Donato, Anne-Sophie Mutel, etcétera, y como se podrán imaginar, no es fácil llegar a un acuerdo como este con Carnegie Hall. Hemos tardado años en conseguirlo, pero en mi opinión se trata de un hito importante para la difusión de la música clásica desde esta legendaria sala de conciertos. Esta primera serie de cuatro conciertos van a ser fundamentalmente recitales y conciertos de música de cámara, que esperamos que en el 2015 podamos seguir con una nueva serie de conciertos de orquestas sinfónicas. Aparte de salas de conciertos, también solemos colaborar con festivales de música clásica. Por ejemplo, Verbier ha sido socio nuestro desde el principio, y también Annecy o Salzburgo, con los que llevamos trabajando desde el 2011. Y ahí solemos grabar artistas como Kissen, Targevich, Philip Jaroszky, Temel Kanovsky, en fin, muchos artistas. Y estas colaboraciones son también muy valiosas, en mi opinión, puesto que, sin duda, la magia de esa música merece la pena compartirse con el mundo. Y gracias a esta serie de conciertos podemos dar a nuestros visitantes la sensación de poder asistir al festival desde casa. Y para enriquecer todavía más la experiencia, siempre intentamos añadir otros aspectos como entrevistas con los artistas, vídeos del backstage y, por supuesto, diversas actividades en redes sociales. Cuando se trata de orquestas, solemos colaborar con la Sinfónica de Barcelona, la Orquesta Nacional de Cataluña, la Orquesta Nacional de Toulouse, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo y otras muchas, con las que cada temporada elegimos una serie de conciertos para emitirlos en directo. Y el número de conciertos por temporada suele ser de 4 o 5 por orquesta. Entonces, juntos seleccionamos los conciertos, gestionamos los derechos necesarios y organizamos la producción. También hemos podido colaborar, por ejemplo, con la Orquesta de Prague, con la Sinfónica de Detroit, con la Filarmónica de Berlín, la de Nueva York, la Orquesta Nacional de Lyon. Y con respecto al tipo de producciones o de colaboraciones con ellos, hay que decir que cada caso es muy diferente. A veces se trata solamente de streaming, otras veces coproducimos, otras veces somos los encargados de toda la producción. Pero la buena noticia es que cada vez nos contactan más distintas orquestas para pedirnos que les produzcamos un webcast en directo de sus conciertos. Y es un avance muy interesante. Como quizás sabréis, hay muchas orquestas y teatros de la ópera que están ya emitiendo sus conciertos en sus propias plataformas, por ejemplo la Filarmónica, la Ópera de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Ópera de Viena, el Metropolitan, la Metropolitan. Hay muchas que probablemente se me olvidan, pero algunas lo hacen de forma gratuita y otras solo por suscripción. A mí esto me parece muy positivo. Lo único que me preocupa es que el mercado de la música clásica es un mercado pequeño, eso es así. Y me pregunto si la gente va a ser capaz o le va a interesar tenerse que suscribir a muchas plataformas distintas, 10 o las que sean, $10 cada una al mes. Con lo que, en mi opinión, podría tener más sentido, o quizás sería necesario, tener una dirección única, que podría ser Medici TV, por supuesto, a la que acudir. En cuanto a la evolución de Internet y del futuro, las formas en las que la gente escucha música clásica está cambiando rápidamente, y esto también tiene que ver con el streaming. Podríamos preguntar si es el futuro de la música clásica, si Internet o los tablets van a ser la única puerta de acceso a estos eventos en el futuro. Creo que la mayoría estaríamos de acuerdo a la hora de decir que no, que la experiencia de la sala de conciertos siempre va a seguir estando ahí, igual que seguir habiendo soportes físicos como CDs o vinilos. Pero también es cierto que el mundo actual es el mundo de Internet, y los que asumamos esto seremos los que podremos encontrar la mejor forma de combinar lo que tenemos hoy en día, Internet y contenidos artísticos, para explorar todo su potencial. Y en el futuro surgirán nuevas oportunidades, nuevas tecnologías que también tendremos que saber aprovechar. Pienso que tenemos que adaptarnos ahora y aprovechar lo que tenemos. No es fácil comparar entre un concierto en directo y un streaming o un webcast. La gente dice que estar ahí en la sala de concierto, el poder sentir el ambiente, el intercambiar la energía con los artistas y con el resto del público, es una experiencia que no se puede comparar con nada, pero eso no significa que no se pueda compartir el contenido de otra manera, con una experiencia de directo de la máxima calidad, estén donde estén, es decir, la mejor calidad de audio, como si tuviesen la mejor butaca de la sala de concierto, y la mejor calidad visual, como si estuviesen ahí en el escenario con los artistas, más la experiencia de un concierto en directo. Es una cosa significativa y que constituye una aportación importante para el mundo de la música. Hay distintos formatos, como sabemos, para consumir música: radio, televisión, conciertos, grabaciones físicas, digitales, webcasts, retransmisión y proyección en cines. Cada una tiene sus ventajas. Y cada uno de estos formatos puede dirigirse a públicos distintos, lo que está muy bien. Alguno puede dirigirse a gente que no tiene la capacidad de estar en la sala de concierto. Como habrán visto, los jóvenes consumen mucha música, pero cuando les preguntas, no coleccionan música física, no tienen discos, no tienen CDs, pero todos escuchan música. Y por eso, aprovechar lo que existe en el mundo actual es lo mejor para democratizar el acceso a la música clásica. Y cuando se intenta, sabemos que funciona, que el consumo de música clásica a través de Internet está creciendo muy rápidamente y de forma muy constante. Para terminar, me gustaría solamente repetir que aprovechar Internet para aumentar la difusión de la música es un paso importante en la evolución de la música clásica, que es algo que creo que solo está empezando y que sin duda va a crecer cada vez más y va a definir el consumo de música clásica de formas nuevas y excitantes. Gracias.